Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
La Biblia nos enseña aquí en el Evangelio de Juan capítulo 6, dice: Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes, dice. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso lo está explicando el Señor mismo, ¿verdad? Viene el apóstol Pablo y dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Entonces es bien interesante que el cuerpo y la sangre del Señor es verdadera comida, el cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y esa verdadera comida y esa verdadera bebida, por ejemplo, nos hace permanecer en Jesús. Nos hace que nosotros estemos adentro de Jesús y Jesús adentro de nosotros, porque así lo dice aquí. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, aquí la Biblia nos da una promesa. En Deuteronomio 8:9 dice que el Señor nos va a llevar a cada uno de nosotros a una tierra donde vamos a comer pan sin escasez y donde no nos va a hacer falta nada. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que tengamos comida sin escasez, ¿verdad? Y que cualquier otra cosa no nos haga falta, ¿verdad? El asunto es que entonces hay algunos cristianos que empiezan a distraerse, ¿verdad? Hay algunos cristianos que empiezan a padecer lo que Dios no quiere que ellos padezcan. Y en este caso, por ejemplo, lo que Dios no quiere es que nosotros tengamos hambre, ¿verdad? Porque cuando alguien no come la verdadera comida y no bebe la verdadera bebida, le va mal. Y mire este. Dice, y a la hora de comer, Booz le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Y así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. ¿De quién está hablando ahí? De Ruth, ¿verdad? Todas las rutías como que son bien pilas, ¿verdad? Pero cuando nosotros analizamos la vida de Ruth, hermano, esta mujer tenía, óigame, pues oiga lo que le voy a decir, tenía todas las condiciones para que muriera destruida. Era de Moab, y Moab era un pueblo bajo maldición. Era una mujer viuda, no tenía hijos. Pero lo tremendo de Ruth era que, digámoslo así, fue una mujer que reconoció su condición. Y esta es la clave. Yo quiero que usted me ponga mucha atención. Fue una mujer que reconoció su condición. Y cuando ella reconoció su condición, entonces alcanzó la misericordia de Dios. Ella andaba deambulando, hermano. Ella andaba deambulando. Era de Moab, llegó a Belén. Y la suegra era una mala suegra, ¿verdad? Como que desde esa época son las situaciones así, ¿verdad? Sí, porque Noemí le dice, regrésate a tus dioses, le dice. Pero ahí estaba la Rutía. Era una mujer necesitada, era una mujer muy, muy necesitada. Pero, como le digo yo, cuando uno reconoce su condición, Dios lo empieza a ayudar a uno. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, Dios nos empieza a ayudar a nosotros. Entonces, porque la Rutía entonces tenía hambre, no tenía trabajo y fue a buscar trabajo. ¿A dónde fue el lugar? ¿Cuál fue el lugar a donde ella llegó la primera vez? A los territorios de Booz. Alguien dirá, ala, hermano, qué suerte la de Ruth. No, no era suerte. No era suerte. Fue Dios el que la estaba ayudando a ella para que ella llegara a donde Booz, porque ¿qué iba a hacer Booz? La iba a redimir. Y Booz, yo me imagino que Booz ya tenía, qué sé yo, tal vez, yo me imagino que Ruth tal vez tenía como unos 20 y tantos años, tal vez unos 25. Y Booz ya tenía como unos sus 40 y tantos, ¿verdad? 45, 50, porque él le dijo. No fuiste a buscar a los jóvenes, le dijo. Pero a mí me emociona la historia de Ruth, hermano. Porque cuando uno reconoce lo que uno es, y uno se tira a los pies, porque ella se tiró, ella no buscó, no se le tiró al cuello a vos, ¿verdad? Ni a la boca, ¿verdad? Se le tiró a los pies a vos. Vos es figura de Cristo. Y entonces ella fue redimida. Cuando nosotros reconocemos lo que somos, sin andar aparentándole a Dios, y le decimos, Señor, ayúdame, cámbiame, redímeme, el Señor empieza a hacer una obra de liberación y de restauración en nosotros. Ella andaba vagando porque no tenía que comer. Si Elimelec y Noemí se habían ido a Booz, a Moab, porque ahí había comida. Pero Dios hizo quebrar Moab, ¿verdad? Tuvieron que regresar. Y regresaron. ¿Qué fue lo que los movía a ellos? El hambre. Entonces Dios lo que hace con nosotros, hermano, para redimirnos. Óigame, hermano, para redimirnos, para que dejemos de tener la vida que siempre hemos tenido. ¿Cuál ha sido la vida que usted ha tenido, hermano? ¿O usted ha sido un perfecto, perfecto, a la gran, perfecto, perfecto? Pero Dios quiere cambiarnos. Esa es la buena noticia. Y ahorita soy un evangelista, ¿verdad? Porque evangelio significa buenas nuevas. Yo te traigo buenas noticias de parte de Dios. Dios quiere cambiarnos nuestra vida para que ya no volvamos atrás, para que ya no regresemos, sino que avancemos hacia la bendición que Él tiene para nosotros. Y Él, que es bueno, ¿qué es lo que nos ofrece? Pan y vino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomarlo con fe. Y responder así como Ruth le respondió a Noemí. A donde tú vayas, yo voy a ir. Mira, mira, Noemí, le dijo, no me estés echando, le dijo. No me estés echando de la iglesia, le dijo, ¿verdad? Algo así sería en este tiempo. No me estés echando de la iglesia porque no me voy a ir. A donde tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso solo le dice alguien que está necesitado, hermano. Alguien que se la lleva de así, de pavo real. Ah, pues me voy. Pues a Ruth no, dijo, no, yo me quedo. Y me quedo, y me quedo, y terminó siendo abuelita de David. Y está en la genealogía del Señor Jesús. Si usted le echa un vistazo a qué mujeres aparecen en la genealogía de Jesús, son mujeres redimidas. Entonces esta mujer, Noemí, le dijo, lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón del grano, del trigo, ¿verdad? Trigo, figura de la palabra de Dios. Y ella vino calladamente, descubrió los pies. ¿Y dónde se acostó Ruth? A los pies de Booz. Y aquí es donde se saca un coro que no lo cantamos aquí, se cantaba allá en la zona 5, que decía, por cuanto eres pariente mío, extiende el borde de tu manto sobre mí. Y decía, cúbreme, cúbreme. Bonito el coro. Así debemos llegar nosotros con el Señor. Así debemos venir nosotros a la iglesia. Así debemos de tomar hoy la Santa Cena con necesidad. Y decirle, Señor, redímeme. Ya no quiero vivir bajo maldición. Ya no quiero vivir bajo esclavitud. Tú viniste a redimirme. Tú pagaste todas mis deudas espirituales, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Deudas espirituales. Y a veces hace milagros que hasta las deudas literales paga el Señor. Pero como son mujeres como Ruth, ¿verdad? Se le tiran a los pies al Señor. Cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Redímeme. ¿Y qué hace el Señor? La cubrió. Entonces el Señor nos ofrece hoy Santa Cena, hermanos. Porque Él quiere cambiar nuestra vida para siempre. Cada vez que tomamos la Santa Cena, Dios hace milagros en nosotros. Ahora mire este otro. Primer libro de Samuel 30:11. Y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y dos racimos de uvas pasas y comió. ¿Y qué pasó después de que comió? Su espíritu se reanimó, dice. Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él le dijo, soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Así es el ser humano, va. Rápido desecha a otros, ¿verdad? Pero David, que es figura de Cristo, no. Le dio de comer, le dio comida, 2 veces le dio de comer, ¿verdad? Primero comió y le dieron a beber agua. Como no se recuperaba, le volvieron a dar un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas. Siguió comiendo y de ahí se reanimó. Entonces hay hermanos que a veces andan desanimados, desalentados, ¿verdad? Ánimo, según el diccionario de la lengua española, es la actitud y la disposición y el temple, o sea, el carácter. Entonces hay hermanos que no tienen disposición para nada. Vamos a la iglesia, no tengo ganas. Otra vez voy a ir a ver a esos hermanos guapos, dice, ¿verdad? O feos, no sé. No quiero. Perdió el valor, perdió la energía, ya no tiene voluntad, ya está desalentado. No sé, tiene problemas, ¿verdad? Pueden ser problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas donde estudia, problemas donde trabaja, no sé, tiene problemas. Tiene problemas. Las cosas no le están saliendo como el hermano quiere, como la hermana quiere, ¿verdad? Y se desanima. Ya no quiere nada, así como este, por poquito más y se muere. Porque incluso aquí, mire cómo dice esta Biblia, la Reina Valera 60 dice que le volvió el espíritu y la Reina Valera actualizada dice que recobró las fuerzas. Hermano, hay cristianos que ya no tienen ganas de nada. Pero Dios en su misericordia nos da a nosotros Santa Cena para reanimarnos. Porque a veces, hermano, hay problemas que son fuertes, ¿verdad? Un hermano que puede tener un problema, qué sé yo, un problema sencillo, ¿verdad? Que se enfermó de gripe, ¿verdad? Siente que se va a morir, pero hay otro que, por ejemplo, tal vez le dio cáncer. Esos son problemas que sí son serios. Pero Dios nos provee a nosotros de la Santa Cena para reanimarnos, para seguir avanzando y para seguir caminando, hermano, y para no quedarnos tirados, para no estar así con mala disposición, ¿verdad? Ya no tienen ganas de algunos de hacer nada. Ese es un estado. Pero mire este otro estado. Aquí perdió el ánimo, ¿verdad? Pero mire lo que le pasó a este otro. Este ya lo comentamos algo. Tremendo siervo de Dios. Había matado a 800 profetas. Qué tremenda victoria la que Dios le había dado. Pero solo lo mandó a amenazar la Jezabel. Se fue. Ahora, ¿qué situación más complicada? Primero tuvo una gran victoria tremenda y después una gran derrota. Y cayó en depresión el siervo de Dios, el tremendo siervo de Dios. Porque se deprimió. ¿Y qué es la depresión? Depresión es, se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando, durante periodos cortos. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Tremenda la depresión, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para usted qué es la melancolía? ¿Ah? Extrañar algo que se tuvo, dice Danilo. ¿Qué piensan ustedes que es la melancolía? Llorar por algo, por algún recuerdo, ¿verdad? Una lágrima en la garganta, dice el hermano. La melancolía es un sentimiento bien complicado. Dice que es una tristeza vaga, profunda. Yo entendería que es o a veces vaga o a veces es profunda. Sosegada y ¿cómo?
Permanente.
O sea, hay gente que se mantiene, el estado de ánimo de algunos hermanos es de tristeza. Es de melancolía. Por algo que no tienen, póngame mucha atención, hermano. Por algo que no tienen. O por algo que perdieron. O por algo que ellos no pueden cambiar, o por algo que ellos no pueden corregir. Y al ver de que no lo pueden corregir, o tal vez han intentado y no se ha podido, entran en melancolía. O un hijo que se murió. O qué sé yo, ¿verdad? Un esposo que se fue. Y la esposa sí lo amaba, si no, gloria a Dios, dice ahorita. Ahorita es cuando, dice, ¿verdad? La situación, hermano, es que esta melancolía es permanente. Por eso a veces solo con verle el rostro a los hermanos, uno ve que los hermanos les está pasando algo. Algo les está pasando. Uno no lo sabe. A veces el Señor le da discernimiento a uno y uno puede saber lo que le está pasando a los hermanos. Pero a veces no. Por eso yo soy de la idea, hermano. Óiganme, jóvenes, yo soy de la idea que cuando tu papá o tu mamá te preguntan cómo estás y tienes clavos y le dices, estoy bien, estás cometiendo un gran error. ¿Cómo estás pues, mi hijo? Y el hijo está triste, estoy bien, papá. ¿Y por qué estás llorando? Acabo de bostezar. ¿Cómo es cuando uno bosteza? Le salen lágrimas, ¿verdad? Y está metido en clavos. O el esposo le dice a la esposa, ¿y cómo estás? ¿Cómo es? Como le diga usted a su esposa, colocha, negrita, gordita, no sé, feita, así no va. Bonita. Estoy bien, Liz. Pero bueno, por eso es que la Biblia dice, óigame, hermano, la Biblia le dice a uno como pastor, conoce el rostro de tu rebaño. Entonces uno se queda viendo a los hermanos, dice, vamos a ver. Ah, no, aquel tiene clavo, dice uno. Y uno les pregunta, ¿y cómo estás? Bien. No le puede sacar uno a la fuerza las cosas. Uno, no, decime, te voy a poner una pistola. Y si no me dices, no. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe qué es lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Y nos da Santa Cena. Para sacarnos de la tristeza. Para sacarnos de la melancolía. Para sacarnos del abatimiento. Como dice aquí. ¿Dónde? Aquí abatido. Para sacarnos de estar derrotados. ¿Habrá algo, hermano, que... Porque mire pues. A veces hay cosas que nos han pasado a nosotros. Que como se dice. A mí me gusta usar esa expresión. Que nos quiebran. Hermano, está chilero, ahí todo calidad. Se recuerda lo que le pasó y se derrumba. O lo llaman por teléfono. Pasó tal, se derrumba. Pero Dios nos conoce. Dios conoce tu cuerpo. Dios sabe cómo funciona tu cuerpo. Si te duele algo en tu cuerpo, Dios te creó. Podemos orar y Él puede sanarnos. O también puedes ir al doctor para que te recete algo, ¿verdad? Pero ¿y si el problema es en el alma? Si el problema es en el alma, ¿será que podemos ir a tomar un deme 5 pastillas de Alegrín 500? Por eso, mire, hermano, mire, pues, hemos estado hablando, comentando, mejor dicho, de que cada uno de nosotros tenemos que conocer nuestros tiempos. Nuestros tiempos. Tiempos personales. Porque tal vez es tiempo de reír y el hermano está llorando. O tal vez es tiempo de llorar y el hermano está riendo. Tal vez es tiempo de sembrar y el hermano ya quiere cosechar. Pero si es tiempo de sembrar, es tu tiempo de sembrar. Ahorita tienes que estar sembrando y ya quieres cosechar. Tenemos que conocer nuestros tiempos. Entonces a veces hay hermanos que están en el tiempo de la tristeza. Pero Dios quiere ayudar, hermano, ayudarnos a cada uno de nosotros para que eso sea cambiado. Porque ya por aquí incluso, si se da cuenta, le puse conceptos no del diccionario de la lengua española, solo aquí, pero aquí ya es una página médica, donde dice que la mayoría de los seres humanos hay momentos que se deprime, pero sale automáticamente, entra depresión y sale. Pero hay otros que entran en depresión y ya no salen. Por eso, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, si le gusta tomar café, va a experimentar esos bajones, ¿verdad? Se va a sentir contento cuando toma café y después cuando le pasa el efecto, el bajón, ay, me siento triste. Otro litro de café, ¿verdad? Sí, porque tiene por la cafeína, ¿verdad? Ahora, en el asunto de la depresión, mire lo que siente la persona o lo que piensa o las actitudes o los síntomas, como dice aquí, estado de ánimo irritable. Pregúntale que sea la persona, ¿y cómo se mantiene usted, hermano? Se mantiene mosqueado o mosqueada, no se le puede decir nada al hermano porque es un Alka-Seltzer. Ah, puede ser que estés deprimido o irritable o bajo, ¿verdad? Siempre desanimado. Exceso de sueño. ¿Cuántas horas duerme usted al día, hermano? Tendría que, si duerme demasiado, puede estar deprimido. Cansancio y falta de energía, ¿verdad? A mí me impresiona que Salomón dice que lo único que tiene, incluso lo único que disfruta alguien que no tiene nada es dormir. Falta de energía. Oiga, sentimiento de inutilidad. Hay gente que se siente inútil y uno los pone a hacer algo y ellos piensan que no pueden. Es que no puedo, hermano. Ponemos aquí a algunos hermanos a dar la bienvenida. No puedo. Ponemos a algunos a orar por la ofrenda y no puedo, hermano. Puede estar deprimido, se siente inútil, odio a sí mismo o culpa, sentimiento de desesperanza y abandono. Hay algunos que se sienten abandonados, ¿verdad? Ah, ya no me llamaron, ni siquiera me dijeron feliz cumpleaños. Hoy que estoy cumpliendo, ay, nadie me ha dicho. Puede estar deprimido. Y lo peor es pensamiento repetitivo de muerte o suicidio. ¿Pero qué hace Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Darnos santa cena. ¿Para qué? Para que te levantes. Para que cada uno de nosotros nos levantemos, retomemos lo que tenemos que retomar y sigamos caminando. Porque Dios no nos llamó a nosotros para quedarnos postrados en el desierto. No. Los únicos que se quedan postrados en el desierto son los incrédulos. Pero Dios hasta los incrédulos les da santa cena para sacarlos de la incredulidad. Mire a este, segundo libro de Reyes 7:1. Entonces Eliseo dijo, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor. Mañana, oiga esto, qué tremendo. Mañana como a esta hora. Mañana como a esta hora. Y algunos se pusieron a ver el reloj. En la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un siclo y 2 medidas de cebada a un siclo. Y el oficial real en cuyo... tener estas ayudas sí debe ser complicado, ¿verdad? El oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y le dijo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, podría esto suceder. Eliseo que tenía la doble unción de Elías. He aquí, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero no vas a comer de ello. ¿Qué le pasa a la gente que no está comiendo la verdadera comida y la verdadera bebida? Se vuelven incrédulos. Y uno les dice, o usted le dice, el Señor lo va a sanar. Ah, saber, hermano. No, en serio. Hermano, el Señor va a restaurar su hogar. Ah, no, ese diablo no se convierte, dice, ¿verdad? Así le dice a su esposo, ¿verdad? No, esa Talía no se convierte, hermano. Así le dice a su esposa, al hermano, ¿verdad? No, hermano, ¿el Señor va a restaurar a sus hijos? No, ese es mi hijo, no, hermano. Si cayó preso y en lugar de salir mejor, salió peor. No, hermana, ¿el Señor la va a liberar a usted? No, hermano. Así hay gente, no. Hay gente que piensa que para todos los demás hay cosas buenas menos para ellos. Hermano, ¿tan malo será alguien, pues? Si yo soy malo, el más malo de todos los malos. Así me dijo una vez un señor. Yo soy la oveja negra del cuerpo de Cristo, me alagra. Así se sienten algunos. Se sienten tan malos que piensan que para ellos no hay nada bueno. No, no. Tú lo que necesitas es tomar Santa Cena. Para que el Señor saque fuera toda incredulidad. Toda incredulidad. Y que entonces, oigan, hermanos, vean con sus propios ojos las obras buenas que el Señor va a hacer con tu vida. Y lo vas a ver. Y te vas a recordar de que Dios te lo prometió y te lo va a cumplir. Porque mire pues, veamos esto. Entonces se llegaron los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, bueno, mejor leamos este. Mateo 13, 58. Y no hizo Jesús muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. ¿Quieres que el Señor haga maravillas en tu vida? Solo creamos. Tú puedes creer que el Señor te va a sanar y te va a sanar. Puedes creer que el Señor va a restaurar tu vida y el Señor te va a restaurar. Va a restaurar tu hogar, tu familia, te va a dar un mejor trabajo. ¿Quiénes quieren un mejor trabajo? Sí, ¿verdad? Dios quiere hacer maravillas con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Yo sí quiero ver maravillas de Dios en mi vida y en tu vida. Solo es de permanecer, digo yo, ¿verdad? Solo es de permanecer y vas a ir viendo las obras de Dios en tu vida. Solo es de permanecer en el Señor, ¿verdad? En el Señor. Pero mire, hasta Jesús no hizo milagros en esos lugares por la incredulidad de la gente, pero en el nombre de Jesús, cuando tomemos Santa Cena, le vamos a decir al Señor, saca la incredulidad de mi vida. Amén. Ahora mire este. Mateo 19, 17, 19. ¿Quiénes creen que Dios los puede usar? Amén. ¿Dios te puede usar? ¿Dios te quiere usar? No sé, pero yo me imagino que dentro de tus hijos, hermanos, hermana, Dios va a sacar pastores o profetas o evangelistas, digo yo. Pero dice aquí, entonces se llegaron los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y Jesús les dijo, por su incredulidad. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, oiga mi hermano, para echar fuera al demonio no se necesita tener una fe gigante, como un grano de mostaza, hermano. Como un grano de mostaza le dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se va a pasar. Y nada le será imposible. Entonces sí, necesitamos que el Señor saque la incredulidad de nuestro donde esté, con el pan y con el vino. Pregúntele que está a la par si usted tiene algún problema, hermano. ¿Trajo algún problema hoy? ¿Y cree que el Señor se lo puede resolver? Algunos dirán, no creo, hermano. Bueno, le vamos a dar medicina espiritual, Santa Cena. Sí, porque y así como este, mire, este fue pilas. Y luego el padre del muchacho le dijo, clamando, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creía y no creía, ¿verdad? Creía y no creía. ¿Y qué hizo Jesús? Lo ayudó. Jesús ayuda. Dígale que está a la par suya. Jesús lo quiere ayudar. Jesús lo quiere ayudar. 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 Ah, hermano bendito. Que el Señor nos ayude a entender esto. Que el Señor nos ayude. Bueno, mire este otro. No sé si se recuerda, pero a final del año pasado y principio de este estuvimos hablando de guerra. Y yo creo que vamos a seguir hablando de guerra. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido en mi corazón que aquí entre nosotros hay hermanos que les ha ido mal porque no van a la guerra a destruir a sus enemigos. El enemigo les ha hecho lo que se les da la gana. Porque el hermano o la hermana no se pone su traje de soldado y no va a la batalla. O si se pone el traje de soldado, va a la guerra mal. Es mentiroso, por ejemplo. O porque es miedoso. A los miedosos no hay que llevarlos a la guerra, hermano. No, esos no hay que llevarlos a la guerra. No, hermano, para que hagan bulto. ¿Qué bulto? Ni que nada. Que se regresen. Porque para ir a la guerra se necesita llevar a los valientes. Hay que despertar a los valientes. Aquí hay valientes. Algunos ya están despiertos y otros hay que despertarlos. Hay que despertar a los valientes. Si quieres que te vaya bien, tienes que ir a pelear en contra de tus enemigos también. Y el Señor te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria. Ahora mire este. Primer libro de Samuel 14:30, ¿cuánto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande, dijo Jonatán. Aquel día, después de herir a los filisteos desde Micmax hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. ¿Qué hizo Saúl? Los puso a ayunar. Miren, muchachos, vamos a ir a la guerra, pero vamos a ayunar. ¿En qué cabeza cabe ir a la guerra sin comer? Había otro que era peor, no sé si era Acabo, el hijo de Acabo. Vamos a ir a la guerra, muchacha, pero no vamos a llevar agua. Yo voy a ir a la guerra, dice, y el agua sería figura de la presencia de Dios, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Yo voy a ir a la guerra y no busca la presencia de Dios. No, papayito, no te podemos llevar. Pero yo quiero, sí quieres, pero ahorita no puedes. Ahorita tienes que, mejor aliméntate. Dios quiere que tú destruyas a tus enemigos. No me vaya a contestar. ¿A quiénes de aquí les ha ido mal en su vida o en bajada? Por eso la Biblia dice en Jeremías, le dice el Señor a una mujer, te vas a olvidar de la vergüenza de tu juventud, le dice. Saber que vivía esa mujer, ¿verdad? Pero la promesa de Dios, lo vas a olvidar. Pero en algún momento, hermano, uno tiene, es que hermano, mire, yo no sé si a usted le ha pasado que tiene que haber un momento, hermano, en que tenemos que cansarnos, digámoslo así, que el enemigo nos esté derrotando. De que el enemigo esté haciendo con nuestra vida lo que se le dé la gana. Y decir, no, yo voy a tomar mi armamento. Y voy a ir a pelear y lo voy a ir a destruir porque Dios nos va a dar la victoria. Vamos a destruir a nuestros enemigos. Ahora, estuvimos hablando, ¿hoy qué día es? Domingo. Creo que el miércoles estuvimos hablando de esto que le voy a repetir hoy. Y también lo estuvimos hablando en el retiro de jóvenes. No está una, aquí hace falta otra diapositiva, ¿verdad? En donde viene José y le dice a Josué, la tribu de José le dice a Josué, le dice, mira Josué, nosotros somos un montón y el lugar que nos diste es muy pequeño, nosotros queremos más terreno, le dijeron los de José a Josué. ¿Y qué les dijo Josué? Muy bien, le dijo, vayan a aquel lugar y conquístenlo. Que ese ahí estaban, en ese lugar que les dio Josué, estaban estos, ve, Sesai, Aimán y Talmai, esos eran unos gigantes. Y vino José y dijo, sí peleo, decía José, ¿verdad? Sí, pero anda a conquistarlos. Sí hago la guerra, decía, les dio miedo. y no los derrotaron. Ahí se quedaron los gigantes. ¿Cuánto calcula usted, hermano, que tiene de un gigante de estatura? Como unos 4 metros, ¿verdad? Así eran estos. Y José no pudo, no los pudo derrotar. Y ya cuando se había muerto Josué, y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová. ¿Quieres derrotar a tus enemigos? Busca a Dios, pregúntale a Dios. Consultaron a Jehová diciendo, ¿quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Pero este Judá ya no era lento, ¿verdad? Porque vino Judá y le dijo, bueno, he aquí yo, Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos, dijo Dios. Verso 3, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo. Y a mí me impresiona, hermano. Porque cuando Judá le pidió ayuda a Simeón y estaban los dos, esos dos juntos se volvieron una máquina destructora. A donde iban, destruían a sus enemigos. A los que José le tuvo miedo, estos sí lo derrotaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque iban dos. Dice la Biblia que dos son mejor que uno. Por eso, yo quiero preguntarle, ¿usted tiene amigos aquí en la iglesia, hermano? Y cuando usted lee Judá y Simeón, destruyeron todo. Destruyeron a Adón y Bezec. Este era malo, este rey era malo. Era malo, malo. Le quitaba los pulgares a sus enemigos. Y el pulgar es figura del ministerio apostólico. Era antiapostólico este Adón y Bezec. Y no lo podían destruir hasta que se sumó Judá y Simeón. Y eso sí. Y estos, y dice, y marchó Judá contra el cananeo que habita en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Ah, ese es grande, dijeron, ah, pues mejor, dice, mientras más grande, más el zapotazo, dijeron aquellos. Sí, pero son guerreros, no me importa. Y dice, y fue Judá a su hermano Simeón e hirieron al cananeo que habitaban en Sefat, y las asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. ¿Quiere usted destruir a sus enemigos? Usted necesita al hermano que está a la par suya. O adelante o atrás. Lea usted Jueces 1 y Jueces 17. No ahorita en su casa. Y dice, y tal tribu se fortaleció y sometió a los fulanos. Y tal tribu lo sometió. Hubo unos que en lugar de que los enemigos vivieran dentro de la tribu vivió adentro de los enemigos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que los enemigos estén fastidiándonos a cada rato a nosotros. Enemigos espirituales, Dios quiere que tú destruyas por completo a tus enemigos. Y para eso necesitas a tus hermanos aquí en la iglesia. Para que tú seas Judá o Simeón, no sé. Y el otro sea Judá o Simeón, no sé, no importa, pero que comprendamos que la Biblia dice que dos son mejor que uno y vayamos a destruir a nuestros enemigos, hermano. Mire este otro. ¿Qué pasa cuando alguien no come la verdadera comida y la verdadera bebida? Segundo Reyes 6:28, el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella le respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy. Y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente que le dije a ella, da a tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo, ¿verdad? Sí. ¿Para qué le hace caso, verdad? Entonces hay hermanos, padres de familia, que ellos están destruyendo a sus propios hijos. Les están dando una mala administración a sus hijos. ¿Verdad? Porque hay un libro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos. Y ahí explican que en hebreo hay 9 palabras que se utilizan para decir cada una de las etapas del crecimiento de los jóvenes. Cuando es un recién nacido, cuando empieza a mamar, cuando todavía mama, cuando lo destetan, cuando crece un poquito, cuando ya tiene unos 14, 15, 16 años, y hasta que llega a ser un guerrero. Pero hay un enemigo. Un enemigo es que es la hija de Faraón, que dijo cómo tenían que criar a Moisés. Y entonces hay algunos hermanitos que no están criando a sus hijos según la palabra de Dios. Porque a veces uno se va a los extremos. Por ejemplo, usted sabe que a David desde pequeño lo trataron mal. El papá, mire, le dijo, Samuel le dijo, mira, Isaí, prepara a alguno de tus hijos porque Dios me habló de que Dios escogió a uno de tus hijos. Aleluya, dijo Isaí. Y vos, David, vos anda a cuidar de las ovejas, le dijo. Lo menospreciaron. No, vos no, David. Yo, no, vos no, hombre. Vos sos un patojo, mira, limpiate los mocos, le dijo. Ah. Y Samuel dijo, este es. ¿A quién había dicho Samuel? Eliab se llama. Este no, dijo Dios. Y hasta que llegaron a... Y Dios dijo, no es ninguno de estos. Y Samuel dijo, mira, no tendrás otro hijo por ahí. Le dijo, ah, ¿cómo así? Samuel le dijo, ¿verdad? Ah, sí, David. Le dijo, David. Pero David no. Pues David es el que quiere Dios. David había escogido a Dios. Pero David, ya cuando fue padre de familia, se fue al otro extremo. Porque entonces él no corregía a sus hijos. Entonces, hermano bendito, yo le traigo una buena noticia de parte de Dios. Si reconocemos que hemos fallado criando a nuestros hijos, tomemos Santa Cena y digamos, Señor, ayúdame. Yo quiero criar bien a mis hijos. Yo quiero educarlos bien. Yo quiero que tú los bendigas, que tú los uses, que sean vasos de honra en tus manos. Hermano, ¿usted quiere que Dios, que sus hijos sean vasos de honra en la mano de Dios? Si quiere que sus hijos sean vasos de honra en la mano de Dios y no muchito ha podido corregirlos, tome Santa Cena con fe. Señor, haz algo en mi vida. Porque el problema es que cuando no se está comiendo la verdadera comida y la verdadera bebida, son los papás los que están destruyendo a los hijos. Vamos a orar. Y yo le invito a que nos acerquemos como Ruth a los pies del Señor. Y que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra condición y le digamos, redímeme. Cámbiame. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Es tan bueno. Es tan misericordioso. Es tan paciente, tan paciente. Y necesitamos hoy acercarnos hoy a los pies del Señor y decirle, cámbiame. Sana mi corazón. Yo no sé qué es lo que necesites que el Señor haga. Vamos a ver que puedas criar bien a tus hijos. Que quite la incredulidad del corazón o la depresión si has estado deprimido. ¿Alguien aquí deprimido? ¿Desanimado? ¿Que siente que no va a cambiar? Dios va a hacer un milagro. Cierra tus ojos y acerquémonos a los pies del Señor. Yo te invito, acércate a los pies del Señor hoy. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Tomemos la Santa Cena con fe.